Bien, como ya se comentó en su momento, Leibniz es un autor de gran importancia, no solo por sus aportaciones a la filosofía, sino por sus aportaciones generales a la ciencia, digamos, en particular a las matemáticas. De hecho, Leibniz es uno de los últimos, digamos, últimos hombres renacentistas, de esas últimas figuras que son capaces todavía de abarcar los saberes más diversos al estilo de los hombres renacentistas, como decía. Bueno, ya a partir de este momento, ya a partir del siglo XVIII, fundamentalmente, como veremos, por la propia... el propio curso de las ciencias que se van haciendo cada vez más complejas, más, se diversifican más, pues ya a partir de ahí prácticamente no será posible encontrar ninguna figura de estas características y claro, ya cada vez la especialización será mayor. Creo que os conté la polémica que tuvo con Newton acerca del cálculo infinitesimal, que cuya autoría se disputaban ambos. Parece ser que Newton llegó a ese descubrimiento antes que Leibniz, pero tardó más en publicarlo. Parece incluso, lo cual no deja de tener su enorme interés, que llegaron por vías diferentes a ese hallazgo. Bueno, esto en todo caso nos da una idea de la importancia científica, en este caso en el campo de las matemáticas de Leibniz, y además es un aspecto que tiene su importancia dentro de la filosofía del propio Leibniz. Bueno, él lógicamente es una... el punto de partida de Leibniz se refiere o arranca a partir también del término sustancia. La noción de sustancia, lógicamente, había sido capital a lo largo de la escolástica y, como vimos, es clave en la obra de Descartes y en la crítica que Spinoza establece frente a él. Bueno, es una noción que arranca, que tiene sus raíces en Aristóteles. Es muy interesante constatar cómo tiene algo de su origen, tiene en parte tiene un componente de equívoco, ¿no? Es como si su origen se debiera en parte a un error de traducción, lo cual no deja de ser inquietante, ¿no? Porque bueno, o sea, se empezó a traducir al latín substantia al hipokeimenon aristotélico, que quiere decir el sustrato, y de ahí viene lo de substancia, pero claro, lo que para Aristóteles era una categoría lógica se acabó convirtiendo en una idea metafísica, como hemos visto muy claramente, principalmente en Descartes, ¿no? Bueno, digamos que el planeta de Leibniz se las tiene que ver con esta noción, que es una noción operativa habitual, ¿no?, en la filosofía de la época y sobre la que hay que definirse, por decirlo de este modo, ¿no? Que, digamos, ¿qué partido toma Leibniz? Leibniz parte de la idea de que el mecanicismo clásico había incurrido en un error, en una reducción de la visión del funcionamiento del universo, ¿no? El mecanicismo clásico que vimos nacer en los físicos renacentistas parte de la idea de que el universo se funciona, digamos, en base a causas efectivas. Digamos que una de las características esenciales del mecanicismo había sido barrer, de alguna manera, barrer del ámbito descriptivo de las leyes del universo, barrer las causas finales, la finalidad, que habían sido digamos, el esqueleto, ¿no? La médula espinal de la física aristotélica. El barrido de las causas finales, como vimos, quien lo ejecuta de manera más despiadada, más implacable, seguramente es Spinoza. Pero en general, en el ámbito de la física, el mecanicismo, como digo, sostiene una explicación de los acontecimientos físicos en base a causas eficientes, ¿no? Como digo, dejando fuera las causas finales. Lo que plantea Leibniz es que esto supone una insuficiencia, ¿no? De tal modo que la causa eficiente permite la explicación de los hechos particulares. Los hechos particulares pueden ser perfectamente explicados en términos de causas eficientes. Causa, agente, aristotélica.
¿Cómo ha dicho la
cuestión? Digo que los hechos particulares se pueden perfectamente explicar en base a relaciones causa-efecto. Es decir, causas eficientes, ¿no? Utilizando la noción de causa eficiente, que es como hace el mecanicismo y la física moderna, digamos. Pero, desde el punto de vista de la globalidad del proceso, digamos, o del sistema, se impone la necesidad, según Leibniz, de introducir la causa final. Es decir, para explicar la globalidad del proceso, es decir, el universo en su conjunto, hace falta, para poder entenderlo, como vamos a ver ahora desarrollado a continuación, hace falta considerar la finalidad, y no solo las causas eficientes. Las causas eficientes explican campos acotados de la realidad, pero las causas eficientes no pueden explicar el sentido global del universo o de la realidad. El primer nivel explicativo, digamos, correspondería a la física, a la mecánica. El segundo nivel, correspondería ya a la metafísica. De tal manera que habría un ámbito explicativo que de alguna manera conecta o anuda todas las partes de la realidad. Los acontecimientos, los sucesos que son individuales o particulares, quedarían conectados en un nivel superior, en un nivel más allá del puro nivel de la física o de la mecánica. ¿De acuerdo? En base a causas finales. Hasta el punto de que, sostiene Leibniz, habría lo que él denomina una armonía preestablecida. La armonía preestablecida de la que habla Leibniz consistiría básicamente en lo siguiente. El universo sería una especie de sistema en el que cada parte tiene su función dentro de un plan, digamos, una especie de plan previo. Todo ocupa su lugar dentro de un plan previo. Esto de que ocupe su lugar o cumpla su función dentro de un plan previo remite a la causa final, ¿no? De tal manera que para determinar el modo de comportamiento de los componentes del universo, para poder entender el modo de comportamiento de los seres del universo, en general de los elementos de la realidad, necesitaríamos remitirnos a esa armonía preestablecida, a esa idea de un sistema en el que todo cumple su función y, por tanto, su finalidad.
Como ha dicho José, entonces para entender el modo.
Para entender el modo en que se comportan los elementos de la realidad, necesitaríamos recurrir a esta idea de armonía preestablecida. Es decir, a la idea de que el universo o la realidad es un sistema en el que cada cosa cumple una función, para que el sistema pueda funcionar sencillamente. Si, en fin, no sé qué ejemplo poner. Yo qué sé, si en un equipo de fútbol el delantero coge el balón con la mano en vez de darle con el pie y el portero se mete los goles en vez de pararlos, pues la cosa no funciona. ¿Por qué? Porque en lugar de cumplir la función con la que el sistema, en este caso el equipo, los 11 jugadores conectados entre sí en base a relaciones, establece, pues no funcionaría sencillamente. ¿De acuerdo? O sea, esa armonía preestablecida sería, pues sería la estrategia del entrenador, sencillamente. Un portero, en fin, el dibujo, el 4, 4-3-3, o 4, no sé, las tácticas que hay ahora. Cuando yo veía más fútbol, en Madrid jugaba el rombo, que era una cosa muy bonita en el centro del campo, que era ver la geometría, ¿verdad?, aplicada a la materialidad de un partido de fútbol. Bueno, ya se ha comentado muchas veces aquí cómo los juegos de competición, los deportes de competición, sobre todo los de equipo, claro, llevan implícito un lenguaje bélico. Pero esto es lógico, claro. Porque al fin y al cabo los deportes de competición se los inventan los griegos y de algún modo responden a la necesidad, bueno, a la intuición a lo mejor. En todo caso, lo que hacen los deportes, las olimpiadas, vamos, o sea, los Juegos Olímpicos, para ser más precisos. Porque las olimpiadas eran los ciclos de tiempo que iban que transcurrían entre unos juegos y otros, ¿no? Los Juegos Olímpicos son la escenificación de la guerra en un ámbito en el que no hay guerra, en el que no hay muertos. Por eso el lenguaje bélico está implícito constantemente en los deportes de competición, fundamentalmente de equipos, claro. Cierro el paréntesis. Bueno, de tal manera que, si esto es así, es decir, si nos encontramos con la necesidad de sostener la existencia de un nivel que ya no es físico, que ya es metafísico, a partir de él habrá que definir qué entendemos por sustancia. Es decir, que la sustancia será definida por Leibniz como algo inextenso, porque no es físico puramente, como una especie de puntos de fuerza que son inmateriales, que son individuales e independientes entre sí. Y las denomina las sustancias mónadas. Repito, para él, la realidad última, es decir, la sustancia, lo que está por debajo de la realidad, ¿no?, el sustrato, las sustancias, la realidad última, la realidad esencial, la realidad última de lo existente, sería ya metafísica, es decir, está más allá del movimiento y la extensión. Por eso decimos que las sustancias son inextensas, inmateriales, son como puntos de fuerza individuales e independientes entre sí. Son además elementos activos como, en fin, como átomos, digamos, pero como átomos pero inmateriales. Que él los denomina mónadas por su individualidad, por su unidad. ¿De acuerdo? Y habría una multiplicidad de mónadas que constituirían la realidad. Claro, aquí surge un problema. Si Si las mónadas son independientes entre sí, sustancias simples e independientes entre sí, ¿de dónde sale el orden que las conecta entre sí? Es decir, si las mónadas no tienen contacto, constancia o conocimiento del resto, si cada mónada no tiene contacto o constancia, contacto consciente, digamos, o conocimiento del resto de mónadas, ¿cómo, digamos, se ponen de acuerdo para empujar en la misma dirección? Es decir, para estar conectadas, para que haya un orden y no sea un completo caos. Un completo caos de átomos chocando de manera ciega unos contra otros. Bueno, pues en base a la armonía preestablecida, precisamente, claro. ¿Y la armonía preestablecida quién la impone o de dónde emana?
Claro, que las mónadas se ordenan en base a la armonía preestablecida.
Eso es. Que cada cosa cumpla su función dentro del universo deriva de del hecho de que las mónadas, como sustancias simples independientes entre sí, sin embargo estén relacionadas en base a ese plan previo que denominamos armonía preestablecida y que dirige el funcionamiento del universo y que no puede emanar más que de Dios. Otro de los principios básicos que maneja Leibniz es el del llamado principio de identidad de los indiscernibles. Según el cual no puede haber dos seres absolutamente idénticos, absolutamente iguales. De ahí la multiplicidad de mónadas, ¿no? Digamos que si hubiera, por hipótesis, dos seres idénticos, sencillamente no serían dos, ¿no? Sería uno. Tiene necesariamente que haber alguna diferencia, por mínima o que ésta sea, entre dos seres para poder diferenciarlos, para poder decir que son dos. Por eso dice que los indiscernibles, los seres que no se pueden diferenciar en absoluto, pues son idénticos, ¿no? El principio de identidad de los indiscernibles. Principio que le permite, digamos, afirmar la multiplicidad de mónadas, que no se identifican, que son múltiples, ¿no? Son una pluralidad de sustancias. El verdadero problema viene a continuación. Es decir, el problema es desde el punto de vista del ser humano. ¿Cómo nosotros podemos conocer el funcionamiento del universo y penetrar, digamos, en ese sentido último, en ese orden, en esa armonía última que anima y que de algún modo gestiona todo el universo? ¿Cómo podemos acceder a él? Bien, y aquí viene lo verdaderamente importante para nosotros, porque la clasificación que va a establecer ahora Leibniz va a tener enorme influencia. La veremos resonar más adelante en el empirismo inglés, en Hume, y sobre todo la va a combatir con ella el propio Kant. Por lo cual, lo que voy a plantear ahora lo vamos a ver en adelante en alguna ocasión más, por eso conviene tenerlo. El planteamiento genérico de Leibniz sería el siguiente. Él hace una diferenciación entre proposiciones. Lo que él denomina verdades de hecho y verdades de razón. Las verdades de razón son verdades necesarias se rigen por el principio de identidad o de no contradicción. Es decir, una verdad de razón implica que su contrario es imposible, por contradictorio. Es decir, denominamos imposible a aquello que implica contradicción lógica, es decir, aquello que contradice el principio de identidad o de no contradicción. Eso es imposible. En fin, un triángulo no puede tener tres lados y cuatro lados al mismo tiempo. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque infringe el principio de no contradicción, que dice que una cosa no puede ser ella misma y su contraria al mismo tiempo y bajo todas las circunstancias o condiciones. ¿De acuerdo? Su contrario, el contrario de la verdad y razón, es imposible. Porque es imposible pensarlo siquiera. Es una contradicción, implica contradicción lógica. Vamos, esta es la cuestión. Ahora bien, habría otro tipo de verdades, que son las denominadas verdades de razón. Perdón, verdades de hecho. Que no serían necesarias, digamos, serían contingentes. El ejemplo que pone el propio Leibniz es el de César conquistando el Rubicón, ¿no? Cruzando el Rubicón o conquistando la Galia, ¿no? Son ejemplos que él suele poner. La pregunta que surge a continuación es la siguiente. Si decimos que la proposición César conquista las Galias es una verdad de hecho, lo que estamos queriendo decir es que no se rige por el principio de contradicción, de no contradicción, no de identidad. O lo que es lo mismo, que su contrario no es imposible. Es decir, que su contrario, César no conquista las Galias, no implica contradicción lógica. ¿Se entiende? De tal manera que, ¿cuál es el principio explicativo de una proposición de razón? El principio de identidad. Pero ¿cuál es el principio de una verdad de hecho? El principio de identidad no podría ser, porque como vemos, sus contrarios no implican contradicción. Su contrario no implica contradicción. Con lo cual tendría que ser otro principio. Ese otro principio es el que Leibniz denomina principio de razón suficiente. Principio de razón suficiente sería la idea de que para que algo sea verdad, o digamos, para que algo suceda, tiene que haber una razón suficiente. Por mucho, o sin perjuicio de que nosotros no podamos conocer esa razón. Pero tiene que haber una razón.
¿Cómo has dicho, José, por repetir?
Repito, en el ámbito de las verdades de hecho, dado que no pueden justificarse por el principio de no contradicción, tiene que haber otro principio que las justifique. Ese principio, según Leibniz, es el principio de razón suficiente, que diría, tiene que haber una razón suficiente para que ese hecho, dado que es un hecho, se haya producido. Como digo, por mucho que nosotros no podamos conocer ese hecho. Dice Leibniz así en sus discursos de metafísica. Dice, hay que distinguir entre lo que es cierto y lo que es necesario. Todo el mundo está de acuerdo que los futuros contingentes son seguros, puesto que Dios los prevé, pero no se reconoce por eso que sean necesarios. Pero se dirá, si alguna conclusión se puede deducir infaliblemente de una definición o noción, será necesaria. Nosotros sostenemos que todo lo que ha de ocurrir a alguna persona está ya comprendido virtualmente en su naturaleza o noción. Como las propiedades lo están en la definición del círculo, así la dificultad subsiste aún. Para resolverla sólidamente digo que la conexión o consecución es de dos maneras. Una es absolutamente necesaria, su contrario implica contradicción, como hemos dicho antes. Y esta deducción se realiza en las verdades eternas, o verdades de razón, como son las de la geometría. La otra solo es necesaria ex hipótesis, o por hipótesis, y por decirlo así, accidentalmente, y es contingente en sí misma cuando el contrario no implica contradicción. Y esta conexión no se funda en las ideas puras y en el simple entendimiento de Dios, sino también en sus decretos libres y en la continuidad del universo. Pongamos un ejemplo. Puesto que Julio César llegará a ser dictador perpetuo y dueño de la República y suprimirá la libertad de los romanos, esta acción está comprendida en su noción. Pues suponemos que la naturaleza de tal noción perfecta de un sujeto es comprenderlo todo, a fin de que el predicado esté incluido en ella. Se podría decir que no tiene que cometer esa acción en virtud de esa noción o idea, puesto que solo le conviene porque Dios lo sabe todo. Pero se insistirá en que su naturaleza o forma responde a esa noción, y puesto que Dios le ha impuesto ese personaje, desde ese momento le es necesario satisfacer a él. Podría responder a esto por la instancia de los futuros contingentes. Pues estos no tienen aún ninguna realidad fuera del entendimiento y voluntad de Dios, y puesto que Dios les ha dado allí esa forma de antemano, será menester, de todos modos, que respondan a él. Pero prefiero resolver las dificultades mejor que disculparlas con el ejemplo de otras dificultades semejantes. Y lo que voy a decir servirá para explicar tanto una como otra. Ahora es, pues, cuando hay que aplicar la distinción de las conexiones. Y digo que lo que sucede de conformidad con esas anticipaciones es seguro, pero no es necesario. Y si alguien hiciera lo contrario, no haría nada imposible en sí mismo, aunque sea imposible que esto acontezca. Pues si algún hombre fuera capaz de concluir toda la demostración en virtud de la cual podría probar esa conexión del sujeto que es César y del predicado que es su empresa afortunada, haría ver en efecto que la futura dictadura de César tiene su fundamento en su noción o naturaleza, aunque se ve en esta una razón de por qué resolvió pasar el Rubicón mejor que detenerse en él, y por qué ganó y no perdió la jornada de Farsalia, y que era razonable y por consiguiente seguro que esto ocurriera. Pero no que es necesario en sí mismo, ni que el contrario implique contradicción, análogamente a como es razonable y seguro que Dios hará siempre lo mejor, aunque lo menos perfecto no implique contradicción. La cuestión es la siguiente, entonces. Toda proposición es una unión de sujeto y predicado. La cuestión estribaría en lo siguiente. Una verdad de razón es aquella en la que el predicado, de algún modo, ya está incluido en el sujeto. ¿De acuerdo? Los ángulos de un triángulo suman dos rectos. Cuyo contrario implica contradicción. Cuya negación implica contradicción. O lo que es lo mismo, cuya negación o su contrario es imposible. ¿De acuerdo? Las verdades, de hecho, serían aquellas en las cuales el predicado no está incluido en el sujeto, en principio, por hipótesis, claro. O dicho de otro modo, no parece que en la definición de Julio César esté necesariamente implícito el hecho de que tenga que conquistar las Galias. ¿De acuerdo? Digamos que Julio César seguiría siendo Julio César aunque no hubiera conquistado las Galias. ¿O no? La diferencia estriba en que las verdades de razón se basan en esencias. Es decir, son proposiciones cuya verdad es independiente de qué. ¿De qué será independiente la proposición? La suma de los ángulos de un triángulo suman dos rectos. ¿Perdón? Y por lo tanto, ¿cuál es una de las características pues, naturales a la materia? ¿Perdón? No, porque el triángulo es una forma. El tiempo. La diferencia estriba en que las verdades de razón tratan de esencias y, por lo tanto, su verdad, o falsedad, es enteramente ajena al tiempo. El hecho de que un triángulo esté formado por tres ángulos es algo que no sucede en el tiempo. ¿Es verdad o no? Independientemente del tiempo. Mientras que el hecho de que César conquistara las Galias es algo que sucede en el tiempo. Es decir, que las verdades de hecho, a diferencia de las verdades de razón, tratan de existencias y no de esencias. Pero claro, hemos dicho, que aquí la diferencia estriba en el tiempo. Ahora bien, si estriba en el tiempo, eso, ¿a quién le afecta? Desde el punto de vista digamos, del observador, del que trata de conocer la verdad o falsedad de una proposición o de un acontecimiento, claro. ¿A quién afecta el hecho de que podamos distinguir entre verdades de razón y verdades de hecho en función del tiempo, fundamentalmente? ¿Eso a quién le afectará? ¿Y a quién no? ¿No? Esta es la cuestión. ¿A quién afectará el tiempo?
A nosotros.
Al ser humano. ¿Y a quién no?
A Dios.
Dado que la diferencia es estriba en el tiempo, la diferencia es para nosotros, que somos temporales, ¿se entiende? Es para nosotros que la proposición César conquista las Galias es diferente, es cualitativamente distinta de la proposición los ángulos de un triángulo suman dos rectos. Pero para Dios no hay diferencia, no habría diferencia entre ellas.
O sea, para Dios no hay porque diferencia entre las dos.
No habría diferencia, claro, ¿por qué? No habría diferencia sustancial. ¿Por qué? Porque Dios, ajeno al tiempo, no solo es que ve todo cuanto acontece ante sus ojos fuera del tiempo, sino que lo ha previsto Él. Claro, esta es la cuestión. En base a la armonía preestablecida que hemos indicado al principio. De tal modo que, para, digamos, desde el punto de vista de Dios, tan necesario es que se siga de la definición de triángulo que sus ángulos suman dos rectos, como se sigue de la esencia o definición de Julio César que conquistará las Galias. Y podríamos decir, hombre, ¿y por qué? ¿O para qué? Podemos preguntar para qué, porque es Leibniz el que introduce la finalidad. Pues dirá Leibniz, sin duda, si Dios ha concebido y creado, claro, un mundo en el que los triángulos son figuras cuyos ángulos suman dos rectos, y un mundo en el que Julio César conquistó las Galias, es porque sin duda este es el mejor de los mundos posibles. Nosotros no podemos, claro, con nuestro entendimiento limitado y apegados a la temporalidad, no podemos seguramente entender muchos de los acontecimientos que tienen lugar en el mundo en base a este principio. Pero es que nuestro conocimiento es limitado y no conocemos el plan, digamos, no conocemos el plan general que Dios tiene reservado al mundo. Aquello de que los caminos del Señor son inescrutables, ¿verdad? Claro, como decía Spinoza, voluntad de Dios es el asilo de la ignorancia, ¿no? Sin duda Dios ha hecho el mejor de los mundos posibles. Es decir, el mal habitual que nosotros percibimos en el mundo, sin duda, supone Leibniz, será un mal necesario para un bien superior. Y dentro de las posibilidades, dentro de lo posible, este necesariamente ha de ser el mejor de los mundos. Por eso cuando se dice aquello de que otro mundo es posible, pues se está citando a Leibniz sin saberlo, justamente. Dice, pero pero no es necesario en sí, se refiere al ejemplo que hemos puesto antes de Julio César conquistando las Galias, no es necesario en sí mismo, ni que el contrario implique contradicción. En general, el ejemplo que ha puesto que es una verdad de hecho. Análogamente a como es razonable y seguro que Dios hará siempre lo mejor, aunque lo menos perfecto no implique contradicción. Pues se encontraría que esta demostración de ese predicado de César no es tan absoluta como las de los números o de la geometría, sino que supone la sucesión de las cosas que Dios ha escogido libremente y que está fundada en el primer decreto libre de Dios, que establece hacer siempre lo que es más perfecto, y en el decreto que Dios ha dado a continuación del primero respecto a la naturaleza humana, que es que el hombre hará siempre, aunque libremente, lo que le parezca a lo mejor. Pero toda verdad que está fundada en estas clases de decretos es contingente aunque sea cierta, pues estos decretos no cambian la posibilidad de las cosas. Y como ya he dicho, aunque Dios escoja siempre seguramente lo mejor, esto no impide que lo menos perfecto sea y siga siendo posible en sí mismo. Aunque no ocurra, porque no es su imposibilidad, es decir, su contradicción lógica en base al principio de identidad, no es su imposibilidad, sino su imperfección. Es decir, que contradice no ya el principio de identidad, sino el principio de razón suficiente, según el cual Dios perseguiría hacer el mejor de los mundos posibles. Dice, no es su imposibilidad, sino su imperfección quien hace rechazar, y nada cuyo opuesto sea posible es necesario. Pues lo vamos a dejar aquí. ¿Vale?